barcos profesionales cerca de embarcaciones navales estadounidenses en el estrecho de Hormuz el lunes, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby. Seis buques de la Armada de Estados Unidos escoltaban un submarino de misiles guiados, el USS Georgia, cuando se encontraron con un grupo de 13 botes de ataque rápido de Irán, dijo Kirby a los periodistas. Los barcos se acercaron a los buques de Estados Unidos a gran velocidad. Después de que Estados Unidos intentó todos los procedimientos apropiados para aclarar la situación, el guardacostas estadounidense disparó aproximadamente 30 tiros de advertencia. Hasta aquí las noticias. Escuchen ahora el programa Cambiando de Tema con la periodista Ariane González.
Cambiando de Tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de Tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de Tema.
Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diverso, un programa variado. Un programa para compartir aquí a través de la frecuencia de Radio Martí. Así comenzamos dándole la bienvenida a Jaime Admiral Jr. y Ariane González.
Vertical, vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti, cambiando de tema.
¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, la hora de los mameyes, hacer las cosas de a Pepe o trabajar para el inglés? Todas están relacionadas con la toma de La Habana por los ingleses, pero no muchos cubanos conocemos los detalles de tan importante hecho en la historia de nuestra nación. A los militares ingleses, o las casacas rojas, los criollos le decían los mameyes, por el color rojizo del uniforme, y claro, tal vez hasta en forma de burla. Cuando se daba el toque de queda, al caer la tarde, o cuando los británicos irrumpían en cualquier lugar, se le llamaba la hora de los mameyes, una expresión que ha perdurado sin que muchos cubanos conozcan su procedencia. También la frase hacer las cosas de a Pepe, o bien por la fuerza, viene de la valentía y el coraje del regidor de Guanabacoa, Pepe Antonio, cuando por su cuenta tomó un puñado de hombres e inmortalizó la primera carga al machete en tierras cubanas. Trabajar para el inglés fue una frase que se decía cuando se cuestionaba la fidelidad, o bien hacia España, o bien hacia los ingleses, con toda intención de desconfianza, porque la ocupación, a fin de cuentas, no favoreció la vida en la ciudad. Hubo hambruna, sus leyes fueron arbitrarias y promovieron aún más la esclavitud.
Cambiando de tema.
La masonería, a diferencia de lo que muchos piensan, fue otra de las novedades que los británicos introdujeron en la isla. El primer documento oficial reconoce un organismo masónico con funciones en Cuba, a la logia militar inglesa número 218, donde militaban los conquistadores. Esta historia de los ingleses data de 1762, durante el estallido de la Guerra de los Siete Años entre Francia e Inglaterra. Ninguno de los rivales europeos aceptaron la exclusividad española sobre el Nuevo Mundo. Todos querían la gran fresa del pastel que representaba el Caribe y sobre todo Cuba, además de echarle el ojo a esta parte del hemisferio que ya era bastante importante y rica en muchos sentidos. William Pitt y el vicealmirante Charles Knowles no se quedarían atrás y harían un plan estratégico para su ocupación. La mayor armada que cruzó el océano hasta entonces partió del puerto de Spithead con ayuda de las 13 colonias, peones negros de Jamaica, tropas y tripulación. Formaban cerca de 20.000 hombres, bajo el mando de Sir George Pocock, y el jefe de operaciones era el conde de Albemarle. En los primeros días de junio de 1762, hizo su aparición frente a la ciudad habanera la flamante armada británica. Comienza el ataque feroz por las zonas más débiles de la ciudad, La ineptitud de Portocarrero se hizo evidente durante todo el proceso de defensa. Este arrogante militar subestimaba el valor de las milicias y lo cierto era que sin ellas sus fuerzas eran muy inferiores. Este errático jefe militar había sido colocado al mando por Carlos III en lugar de Francisco Cajigal y de la Vega, el cual llevaba 30 años de experiencia en la capitanía de la isla y siendo un excelente estratega. En otras palabras, un favoritismo inútil para tan craso error. Pero pese a eso, con plena autonomía salieron a la carga varios ilustres cubanos, como el regidor de Guanabacoa José Antonio Gómez y Bullones, más conocido como Pepe Antonio, inmortalizado en la historia por realizar la primera carga al machete en tierras cubanas con solo 70 hombres. Luis de Aguiar, uno de los más aguerridos luchadores y del cual no se habla, destrozó cientos de cañones ingleses en la lucha, contando con un puñado de negros esclavos y algunos soldados. Agustín de Cárdenas y Laureano Chacón hundieron navíos enteros y tomaron prisioneros a decenas de soldados. Los jefes militares españoles tuvieron que admitir que su apoyo fue crucial en la resistencia y que su destreza y valentía fue mucha. Resistirían en su defensa la cabaña por 44 días continuos de crudos ataques. Al mando, el capitán de navío don Luis Vicente de Velasco, quien en las últimas cae gravemente herido. Un gesto hermoso de respeto mostraron los altos jefes militares ingleses hacia el valiente capitán. Permitieron trasladar el cuerpo moribundo de Velasco desde la fortaleza para intentar salvarle la vida con ayuda de los propios médicos ingleses. El traslado fue dirigido por un oficial de alto rango como muestra de aprecio a tan bravo soldado. A causa de las heridas que resultaron mortales, los ingleses y los españoles pactan un alto al fuego de 24 horas para enterrar al héroe. Luego, vencido ese pedazo de tregua, asume el mando en la fortaleza el capitán de navío don Vicente González, quien, al igual de corajudo que Velasco, resistió por muchos días más en la fortaleza. Un disparo le atravesó el pecho y moribundo, se abrazó a la bandera para que no cayera en manos enemigas. La admiración de los ingleses por los capitanes no quedaría aquí, sino que le levantarían un monumento a ambos en la abadía de Westminster en Londres, y por si fuera poco, aún entrado el siglo XX, cada barco británico que pasaba por Noja en Cantabria, España, disparaba salvas de honor en su nombre por ser natural de esa localidad marinera. Caía la resistencia y era tomado el morro por asalto, lo que le permitió a los ingleses colocar bajo las baterías a la ciudad. El 12 de agosto se firmó la capitulación de la ciudad, pese a la oposición de muchos jefes de milicias. La diferencia entre los militares españoles y los jefes de milicias era que los primeros lo veían desde una óptica militar europea, mientras que los segundos no solo defendían el pabellón de Castilla, sino más que todo su patria. Después de todo lo sucedido y contra cualquier pronóstico, se firma un tratado en París, en Francia, negociando la devolución de La Habana fechada para el 6 de julio de 1763. Tomarían posesión del gobierno de Cuba en nombre del rey de las Españas el teniente general Ambrosio de Funes y Villalpando, conde de Ricla. A cambio de la estratégica posesión, se le entregaba a Gran Bretaña la península de la Florida, hasta entonces integral de la Capitanía General de Cuba. La toma de La Habana fue una victoria para los británicos mientras duró. Ganaron un puerto que dominaba el camino hacia el Golfo de México, un territorio más vasto sin derramar una sola gota de sangre. Además, conquistaron una inmensa cantidad de armas portátiles, artillería, municiones, pertrechos militares, más de 3 millones de libras esterlinas en plata, tabaco y otras mercancías contenidas en los almacenes de La Habana. Por 11 meses inglesa, Cuba aprendió de los errores, comenzó a ser vista como puerto comercial imprescindible y como cuna de hombres gigantes. El saber de tantos y tantos valientes que se arrojaron a lo incierto sin temor a perecer, tal vez en el más hondo silencio. Esos hombres y mujeres nos saludan de cierta manera desde una dimensión cualquiera, existente tal vez en el espacio sideral o donde sea. Nos dicen que somos criollos, que valemos lo que pesamos y que la patria es patria. Estemos nosotros donde estemos.
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema.
Cambiamos de tema y ahora escuchemos al escritor Armando de Armas.
Ariadne, y cambiando de tema, vamos a hablar de la noticia de que es la victoria en España del Partido Popular y la derrota vergonzante del Partido Podemos y de la izquierda en general, lo cual tiene consecuencias más allá de la victoria concretamente de Madrid, porque ya sabemos que Madrid es el centro político de España, y hay que ver que estas elecciones ponen al presidente Sánchez en una situación muy débil y probablemente en algún momento tenga que dimitir y dejar el poder. Un poder que además se ha considerado un poder no muy limpio, que digamos, en su asociación con estos partidos de extrema izquierda como es el Partido Podemos. También otra consecuencia que podemos vislumbrar en esta victoria del Partido Popular, con Ayuso a la cabeza aquí en Madrid, es que, digamos, el partido Vox pudiera salir en realidad como el gran ganador de esta contienda, aunque no haya sido el vencedor. ¿Y por qué? Porque se ha visto la cantidad de votos, un partido que hasta hace poco era minoritario, como a partir de ahora ya se proyecta para un posible ganador en las presidenciales, lo cual sería lo ideal para esta España que ha navegado tanto en las aguas de la izquierda desde siempre, pero sobre todo en los últimos años al calor de Podemos. Otra de las consecuencias de esta salida, además de la política de Pablo Iglesias, lo cual ya es de por sí bastante, es que tendrá unas consecuencias también para Pablo y su partido, su salida de las instancias del poder y del control que tenía cuasi total de la prensa española. ¿Y cómo hace la izquierda en general? En Estados Unidos tampoco escapamos de eso, vamos a hablar claro. Esta salida del poder probablemente lo llevaría a Podemos y a Pablo a enfrentarse en el banquillo frente a la justicia, puesto que ha sido desaforado y obviamente pierde toda una serie de privilegios que se da en España a los políticos. Eso por una parte. Por otra, sería bueno mencionar que Madrid, que en este caso ha sido un valladar, ha salvado dos veces a España del comunismo. Una fue en 1936 o en la guerra del 36, como Madrid decidió en definitiva la contienda y como aquella consigna tontorrona y radical de no pasarán, pues bueno, sí pasaron y los comunistas perdieron el 36. Y ahora en el 2021 pasaron de nuevo y perdieron de nuevo los izquierdistas y parece ser que hay un nuevo amanecer para España. Por lo pronto, el jamón serrano no se perderá de España. Así que nada, esto es para celebrar y muchísimas gracias a todos por la audiencia.
Vertical, vertical, ágil, ágil, preciso, lo más próximo a ti. Cambiando de tema.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. Por las ondas de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La voz.
¡Barcelona! El lenguaje humano. Hey, hey, hey. Los efectos. El lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones. Cambiando de tema.
El Ouija, también conocido como Jigüe o Chichiricú, es un tipo de duende característico de la cultura cubana. Se representa como un negrito diminuto, de grotescas facciones, ojos saltones y muy escurridizos. Se dice que habita en ríos, en charcas muy intrincadas, y en las noches aparece para asustar a los viajeros. Siempre andan desnudos o cubiertos con bejucos. El Ouija pertenece a la cultura popular cubana y forma parte de la idiosincrasia de la isla. Han sido motivo de inspiración para pintores, para poetas, para escritores. Es un ser de la fantasía que en ciertos lugares, como en el norte de la provincia de Las Villas, se ha vuelto parte de las leyendas populares. Pero el Ouija es muy real para muchos. Algunos que decían haberlo visto le tenían terror. Su comportamiento es muy similar al de un duende, de quien se sabe, tal vez lo sea. Dicen que es pícaro y maldito, capaz de cualquier cosa. Corre más rápido que los caballos y salta las cercas de piedras de un salto. Capaz de desaparecer o aparecer en un pestañear. Hay quien lo describe como protector de las plantas y animales del monte. Siempre se ha oído decir que vive en una poza de algún río donde el agua nunca llega a desaparecer. Porque en Cuba, muchos de los ríos pequeños, los arroyuelos y los arroyos durante el tiempo de seca pierden todo el agua. Aún algunas lagunas se llegan a secar del todo. Sin embargo, en algunos ríos hay pozas, al igual que en ciertas lagunas, que nunca llegan a perder toda el agua. Es en alguna de esas pozas donde vive el Ouija. De vez en cuando sale de su guarida acuática. Hay quienes dicen que es a ciertas horas específicas y otras personas no definen tal evento con las horas. Muchos cuentos del Ouija se escuchan, aunque ninguno menciona el que este ser haya cometido alguna fechoría seria o un verdadero daño a alguien. Dicen que es capaz de cualquier cosa, pero no sabemos de nada malo que se le pueda atribuir. Es cierto que se describe como un ser que no es humano, y son muchos los testimonios. Quizás sea ese su delito, ser diferente, por el cual siempre los cuentos terminan en que se le persigue. San Juan de los Remedios es un pueblo lleno de leyendas. Se cuenta que por el siglo XVIII un Ouija habitaba en uno de los charcos del río de la Bajada. Para casarlo era necesario reunir a 7 Juanes primogénitos para que juntos fuesen al charco en la madrugada de la víspera de San Juan y esperasen allí hasta las 4 de la madrugada, hora en que aquel salía de su escondite para hacer de las suyas. Según cuenta la leyenda, sus nombres fueron Juan Manises, Juan Buniato, Juan Tayuyo, Juanito Pericoso, Juan Calzones, Juan Patudo y Juan Chicharrones. Se dirigieron a la guarida del Ouija para capturarlo y lo lograron. Cuando llegaron a Remedios con el diablillo encadenado, el cura ofreció sus palabras y el Ouija tomó fuerzas desconocidas, dio un grito espeluznante y desapareció. Se dice que aún habita la Bajada, pero no es visto con frecuencia. Santi Spíritus también tiene su Ouija. Cuenta la leyenda que el Ouija espirituano tenía su morada en el río Yayabo y desde este hacía sus incursiones a otros ríos. Como todo Ouija, el de Santi Spíritus hacía todo tipo de diabluras, además de asustar, y se dice que en las fiestas santiagueras hacía recorridos a caballo, bebía incansablemente sin emborracharse y asistía enmascarado a los bailes sin que nadie pudiera conocerlo. Narra la historia que este Ouija era asociado con presagios de grandes calamidades, como por ejemplo el azote de enfermedades y hasta una lluvia de estrellas, y que tanto él como el diablo salían juntos los jueves y viernes santos en un paseo que concluía en la iglesia parroquial mayor. El Ouija espirituano tenía su dialéctica y no era tan diabólico, puesto que, según señala el mito, llegó a participar en las guerras de independencia como mambí, burlando la férrea vigilancia del gobierno español. Una fabulación tan arraigada que ese mito es parte de nuestra identidad y de la cultura cubana.
Cambiando de tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema.
En el oriente cubano, específicamente por las orillas del río Cauto, su gente repite con singular certeza una triste leyenda cuyos protagonistas fueron la bella india Yareya y Guacanayabo, un valiente cacique. Cuentan los campesinos que en noches de plenilunio, cuando la noche es más oscura, se oye navegar por el Cauto una piragua cubierta de flores. Cuando la piragua llega a la orilla, de ella desciende una bella muchacha de piel bronceada que besa la tierra y entre lágrimas grita: yo te amo, todavía te espero. Dicen los que conocen la leyenda que Yareya era tan hermosa que todos los hombres al verla quedaban perdidamente enamorados de ella. Una tarde, mientras Yareya miraba su hermoso rostro en las aguas del río, sintió un sonido de remos y se percató que había pisado la tierra un soberbio taíno con el arco y las flechas de guerrero a sus espaldas. No era otro que Guacanayabo, el cacique. Además, un ferviente enamorado de Yareya. En ese momento se amaron con la complicidad del río y el susurro del monte. Pero no era solo Guacanayabo quien amaba a la muchacha. Onofray, otro cacique y muy fiero, también había posado sus ojos en ella. Sin que pasara mucho tiempo, el feroz indio apareció con muchas piraguas donde iban bien armados sus guerreros. El objetivo era raptar a Yareya y el sonido que lo acompañaba era el de sus hombres entonando el himno de batalla. La lucha fue sangrienta. Onofray y Guacanayabo se enfrentaron cuerpo a cuerpo en una cruenta batalla. Cuando amaneció, todo en el lugar era confusión y sangre. Y Yareya recorría todo el campo buscando entre los muertos a su amado, y el primero que encontró fue a Onofray, ya sin vida, y cerca de él, casi muriendo, su querido Guacanayabo. Yareya se despidió de su amante con un beso, pero, según dicen, todavía vaga por la tumba de su amor mientras repite: yo te amo, todavía te espero. Mito o realidad, pero la leyenda perdura y recorre las orillas del río Cauto.
In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the jungle of doubt, to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined.
Tiempo vuela. Hemos llegado al final de Cambiando de Tema, pero regresamos nuevamente con nuevas secciones y, por supuesto, con temas variados para compartir. Cambiando de Tema, nos despedimos. Jaime Amiral Jr., nuestro productor, y yo soy Ariane González. Gracias.
Cambiando de Tema.
In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the rivers of the deep. We all end in the ocean, we all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams. In the middle of the night,
in the middle of the in the middle of, I go walking in the middle of, I go walking in the